Ayer tuvo lugar la ceremonia de reinstalación del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Fue encabezada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. También estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, así como un conjunto de personalidades que forman parte de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ¿no? Vamos a conversar justamente a esta hora con el señor Federico Arnías, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Arnías, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
El gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad.
Bien, ayer el presidente Martín Vizcarra sostuvo que el gobierno le está poniendo bastante énfasis en la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque dijo que la corrupción es el delito que afecta más a los pobres porque le no permite que se ejecuten las obras que tanto se necesitan, los programas sociales que tienen que llegar justamente a millones de peruanos en esa situación, ¿no? Y además citó una cifra, ¿no? Al año el país pierde 10 mil millones de soles por el delito de corrupción que afecta directamente a los más pobres, ¿no? ¿Cómo analizamos este hecho, señor Arnías?
Con total coincidencia con las declaraciones del presidente, que es parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque efectivamente, el dinero que se pierde por corrupción es dinero que debería haberse convertido en bienes y servicios para la población. Y siendo la responsabilidad del Estado la atención a las personas más pobres, es a ellas a las que no les están llegando esos recursos, ¿no?
Ahora, ¿de qué manera en la lucha contra la pobreza y en el esfuerzo que realiza la Mesa de Concertación para tal efecto se puede mitigar, atenuar estas condiciones, ¿no? ¿Cómo ser más vigilantes? ¿Cómo garantizar el uso adecuado de recursos?
Mire, el elemento clave es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El tema principal es la prevención, y eso es un elemento sustantivo. Eso es un elemento sustantivo en una buena política pública, ¿no? Entonces, si tenemos transparencia en el manejo de los recursos públicos, estamos poniendo una medida preventiva. Usted sabe que con la corrupción, una vez que la plata se ha perdido, no hay cómo recuperarla realmente.
Mire, hace unos días estuvo en Cajamarca el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el arquitecto Piqué, y detallaba un hecho bastante delicado, ¿no? Que la prensa en Lima poco la ha resaltado, ¿no? Él decía que el gobierno ha destinado 125 millones de soles para proyectos de agua y saneamiento en los últimos 6 meses en Cajamarca, que como es de conocimiento es la región que tiene los más altos índices en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Pero sin embargo, de esos 125 millones no se ha hecho nada, ¿no? Para brindar o ejecutar obras de agua y saneamiento, tanto en la zona urbana, pero fundamentalmente en la zona rural, ¿no? Donde hay bolsones de pobreza y pobreza extrema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos frente a esta situación, ¿no? ¿Cómo, o sea, intentemos, como usted bien dice, transparentar, ¿no? Pero hay autoridades que le sacan la vuelta, ¿no? Le he puesto un caso, ¿no?
Fíjese, en el caso de saneamiento que usted señala, nosotros ya hemos levantado en varias oportunidades la información y justamente hemos evaluado lo que fue toda la cartera de programas de inversión que se ha tenido desde el Estado para la función saneamiento, y hemos encontrado que, para decirlo así de manera muy gráfica, ¿no?, hay más de 22 mil proyectos de saneamiento a septiembre del 2016. En el sistema de inversión pública. De esos 22 mil proyectos, 21.000 fueron declarados viables, 16.000 han recibido recursos fiscales, ¿no? Pero menos de 1.600 han tenido cierre de proyectos. Entonces, estamos hablando de un esquema bien complejo, y ahí yo saludo la iniciativa del ministro, porque justamente está entrando a mirar, como hay que hacer en estos casos, vista la tendencia a empezar a ver los casos en particular. Y creo que una cosa importante es la relación con dos instituciones. La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe de estudios de casos que muestra cómo es que se produce, cómo operan las empresas para sacarle la vuelta a la ley y finalmente con las malas autoridades no llevar adelante los proyectos de inversión. Y por el otro lado tenemos la metodología que está incorporando ahora la Contraloría de lo que se llama el control concurrente. Y aquí el punto clave es empoderar a las organizaciones ciudadanas para que participen en la vigilancia de la implementación de los proyectos, ¿no?
Ayer también el presidente le ponía énfasis en que en la lucha contra la pobreza se va a incidir mucho en un tema neurálgico, ¿no? Como es la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, ¿no? Y nosotros hemos visto además también por declaraciones suyas que ustedes enfatizan bastante en eso, ¿no? De qué manera se puede articular justamente a nivel multisectorial para trabajar directamente y atacar, atenuar, disminuir, mitigar los casos de anemia y desnutrición. Pero hay un tema fundamental, ¿no? Que es el agua segura, ¿no? O sea, mientras no contemos con agua segura en zonas rurales, difícilmente se va a poder combatir la anemia, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted en ese tema, señor Arnillas?
Fíjese, la mesa levantó el tema de la anemia justamente el año 2010 y lo levantó con una evaluación respecto a cómo veníamos avanzando positivamente en la reducción de la desnutrición crónica, que tiene que ver con la relación entre, digamos, el crecimiento de la criatura, digamos, la talla, el peso correspondiente a su edad, pero la data mostraba que teníamos este tema de anemia. Y esa alerta es la que ha permitido ir poniendo el tema en la agenda pública. Hoy día estamos en un proceso de reevaluar las estrategias de intervención, porque parte de las cosas que se están haciendo son las que hay que hacer, pero se han identificado puntos críticos. Uno primero es que hay que intervenir más temprano. Las estrategias de anemia empezaban después de los 6 meses, se ha incorporado una atención preventiva a partir de los 4 meses, porque lo que se ha encontrado es que la mayor incidencia de anemia está entre los 6 meses y los 18 meses. Entonces, hay un esfuerzo por concentrar intervenciones en esa edad. Pero lo que genera anemia en esa edad tiene que ver efectivamente, por un lado, con deficiencia de hierro en especial y la necesidad entonces de alimentos ricos en hierro y los multimicronutrientes, pero el otro tiene que ver con factores ambientales. Se ha incorporado el tema de los parásitos y ahora un elemento que parece muy importante es lo que se llama la fidelización. O sea, que la atención y el cuidado de las niñas y niños pequeños, ¿no?, se haga de acuerdo a los protocolos que se requieren: lavado de manos, atención oportuna, ¿no?, control de peso y talla en el establecimiento de salud, evitar infecciones estomacales vinculadas al agua, ¿no? Aparecen como puntos claves en las intervenciones y eso está motivando este enfoque territorial que se está planteando con el sector salud al centro, ¿no?
Claro, yo le insisto en el tema del agua, porque, doctor Arnillas, ¿no? Porque usted mejor que yo debe estar, y usted maneja mejor las fuentes naturalmente en ese tema, solamente un 2 o 3% de la población rural cuenta con servicios de agua y saneamiento en el Perú, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el Ministerio de Salud hace esfuerzos y también los otros sectores, conversábamos muy temprano con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para que los programas asistenciales lleguen, como que también para lo que los suplementos nutricionales lleguen por el lado del Ministerio de Salud, pero el tema del agua es clave. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? En Piura, muy cercano, ¿no?, a la ciudad, a poco menos de 40 minutos, hay una localidad que se llama Locuto. Usted la debe conocer porque usted conoce toda la geografía de pobreza en nuestro país, ¿no? Y allí la gente no tiene agua. Entonces la gente vive expuesta diariamente a esas condiciones. ¿Qué hacemos ahí? Hay que dotarlas de agua. Si no lo puede hacer el Estado, tendrá que hacerlo. O tendrá que hacerlo la empresa privada, pero tiene que hacerlo, ¿no?
100% de acuerdo, y justamente nuestra preocupación es por eso, y es que se han tenido muchos proyectos que se han empezado a ejecutar y han terminado paralizados, y por eso es que, como empezamos esta conversación, el tema de la corrupción resulta tan crucial, porque ese dinero que se gastó es irrecuperable. Por lo general, esos tubos han estado mal puestos, no eran de la calidad de vida. Hay muchos problemas prácticos y por eso es que estamos insistiendo en estos temas. El tema del agua es clave para toda la población. Un tema que sí hay que tener en cuenta es que se requieren estrategias distintas en distintos contextos. Y en el tema del agua hay que velar también por la calidad del agua que se recibe. Entonces, para nosotros es clave. Mire, tenemos en las zonas rurales la población más afectada, ¿no? Y por eso es fundamental. Pero hay que pensar soluciones adecuadas para esas poblaciones, en especial cuando estamos hablando de poblaciones rurales muy dispersas, ¿no? Entonces, tenemos que tener estrategias distintas y no puede ser un criterio, ¿no?, que es una cosa que se ha estado aplicando, que para poblaciones de menos de 2.000 habitantes, como no es rentable, no se le pone un sistema. ¿Te das cuenta? Eso es inaceptable.
No, y en realidad, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Mire, inmediatamente nos están sintonizando en Piura. Yo cité el ejemplo de la comunidad de Locuto, inmediatamente nos responden, ¿no? Y lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? Como autoridades inescrupulosas, por ejemplo, lo que ocurrió, me dicen, en Tambo Grande, acá nos ponen a través de redes sociales, una autoridad anterior simplemente estafó a la población, ¿no?, con un proyecto de agua y saneamiento que nunca llegó, ¿no? Y sin embargo, en realidad, el reino de la impunidad sigue en el país, ¿no? Y los grandes afectados son los pobres, ¿no? Son los niños, ¿no? Son las poblaciones que viven en situaciones de exclusión social, ¿no? Y sobre eso hay que hacer algo, ¿no? Y nos parece bien que la mesa de concertación, doctor Arnías, esté tomando bastante énfasis en este relanzamiento, en esta reinstalación, ¿no?, del comité ejecutivo que tuvo lugar ayer, ¿no?
Mire, para nosotros, y justamente el primer sector que hemos empezado a mirar las cifras de la inversión fue agua, estamos viendo en agricultura, porque agricultura tiene también un rol en lo que puede ser la cosecha del agua y lo que puede ser digamos, la seguridad alimentaria, ¿no?, que son elementos concurrentes. ¿Ya?
Bien.
Entonces, eso son parte de los puntos, y estamos encontrando una tendencia similar en el caso de la agricultura, que hemos mencionado en el caso del agua, ¿no?
Bien, doctor Federico Arnías, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. En realidad, este es un tema que debemos ponerle bastante énfasis y sobre todo, ¿no? Ustedes están trabajando bastante, de manera intensa, en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, porque se trata de un tema multisectorial, un esfuerzo de todos, ¿no? Desde la comunicación, pero ustedes, con la experiencia que tienen lograda a través de los últimos años en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. Muy reconocido.
Muchas gracias por sus palabras, que nos comprometen a trabajar aún más, porque efectivamente es mucha la necesidad que hay todavía en el país.
Yo le agradezco la comunicación. Que tenga buen día, doctor Arnías. Muy amable.
Hasta luego. Hasta muchas luego. Gracias.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Federico Arnías, ¿no?, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Muy clarísimo, ¿no? Un tema fundamental es contar con agua segura, ¿no? Y esto es parte, lo ha dicho, de la estrategia, ¿no? Entonces no podemos, o sea, seguir a veces con conceptos demagógicos, ¿no?, que intentan sorprender a poblaciones pobres, ¿no?, y que el agua potable no llegue, no se haga realidad, ¿no? Si el Estado no lo puede cristalizar, que sea la empresa privada. Hay esfuerzos en diversos puntos del país modélicos que pueden mostrar que en la lucha contra la pobreza tiene que intervenir la inversión privada, ¿no? Hay emprendimientos notables, ¿no? Por lo tanto, no se puede frenar que se puedan realizar proyectos, ¿no?, de agua y saneamiento que tanto necesita la población. Si bien es cierto, los suplementos, la medicación es importante, pero el agua segura es un elemento clave para cualquier tipo de, para cualquier campaña que se quiera hacer, ¿no? O un sostenimiento de un mejoramiento de calidad de vida de la población. Si no tenemos eso, en definitiva, no se van a alcanzar, ¿no? Entonces, lo ha dicho con suma claridad, y quien lo ha dicho es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, han reunido la experiencia, y además, ha dicho, ¿no? Hay que replantear la estrategia, y el agua es un elemento clave, ha dicho, ¿no? Para replantear esta estrategia, ¿no? Para un mejoramiento de la calidad de vida, para atenuar el tema de anemia, para disminuir el tema de desnutrición infantil, ¿no? Ojalá que se logre establecer estos criterios, ¿no? Y se pueda atacar, ¿no? Estos temas tan primordiales que impactan fundamentalmente a las familias pobres y fundamentalmente a los niños.